programa de hoy. Desde el Vaticano, el Papa insta a ser dóciles a la llamada del Espíritu Santo, tomando como ejemplo a la Virgen María. En audiencia general, renueva su llamado a la paz en el mundo.
Desde Estados Unidos, los obispos se comprometen a ser los primeros en alzar su voz y Donald Trump realiza deportaciones ilegales.
En Bolivia, obispos dicen que no se puede construir una patria sobre la mentira, la violencia, el odio y la muerte. Ante la crisis por el conflicto entre el gobierno de Luis Arce y sus opositores, encabezados por el expresidente Evo Morales.
En Inglaterra, arzobispo de Canterbury, cabeza de la comunión anglicana, renuncia por su mal manejo de casos de abuso.
Conoceremos el ministerio Orando por Nuestros Hijos, un apostolado para rezar por los hijos vivos y fallecidos que se extiende en más de 10 países.
Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que el Papa Francisco esta mañana instó a que los programas de protección de abuso dentro del clero sean eficaces y sostenibles, reporta Así Prensa. Fue su mensaje a los participantes de una conferencia internacional promovida por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, que se realiza desde este miércoles al 15 de noviembre en Roma. El evento reúne a más de un centenar de expertos y participan también víctimas de abusos de 25 países de Europa. Vemos lo ocurrido recientemente en la Comunión Anglicana y también en Argentina sobre gestión de casos de abusos dentro del clero.
Inglaterra, el arzobispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, renunció el martes último tras asumir su responsabilidad personal e institucional por el mal manejo de casos de abuso en la iglesia anglicana, desde que asumió las riendas en 2013, reporta Así Prensa.
Espero que esta decisión deje en claro la seriedad con la que la Iglesia de Inglaterra entiende la necesidad de un cambio y nuestro profundo compromiso con la creación de una iglesia más segura,
expresó en un comunicado Monseñor Justin Welby. Aunque no se le acusó de abuso, el líder de la iglesia anglicana fue criticado por las víctimas tras su respuesta ante el caso del conocido abusador sexual anglicano ya fallecido John Smith. Smith fue un destacado abogado que se ofreció como voluntario en campamentos de verano cristianos en las décadas de 1970 y 1980. Abusó en forma sexual y psicológica de más de 100 niños y jóvenes en varios países. En el informe de 253 páginas presentado el 7 de noviembre, su autor, Kate Mackin, dice que el abusador Smith conoció al anglicano Welby durante la época de los abusos. El hoy ex líder de la comunidad anglicana, Justin Welby, insistió en que nunca fueron muy cercanos a pesar de que intercambiaron tarjetas navideñas durante un tiempo y de que Welby hiciera pequeñas donaciones a las misiones del perpetrador Smith en Zimbabue. En su declaración, el ex arzobispo anglicano Justin Welby dijo que los pedidos de renuncia renovaron su sentimiento de vergüenza por los históricos fracasos de protección de la comunidad anglicana de Inglaterra.
Creo que hacerse a un lado es lo mejor para la Iglesia de Inglaterra, a la que amo profundamente y a la que he tenido el honor de servir. Rezo para que esta decisión nos lleve de vuelta al amor que Jesucristo tiene por cada uno de nosotros.
Concluyó.
Queridas familias del colegio.
Al otro lado del mundo, en Argentina, el movimiento de Johnston expresó su profundo dolor por la detención del sacerdote Patricio Cruz Viale, acusado de abuso sexual, informa Así Prensa.
Todos conocemos los límites.
La detención ocurrió el sábado último en la provincia de Córdoba. La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual validó la denuncia de una mujer adulta que señaló al presbítero como autor de abuso sexual, según el diario La Nación. El superior provincial del Instituto Secular de Padres de Johnston en Argentina, padre Pablo Javier Paul, manifestó su apoyo a la denunciante.
La alianza de amor en el medio de la locura.
En estos momentos de dificultad, nuestra comunidad se une en oración, pidiendo por la sanación y justicia que requieren todas las personas involucradas.
Fundado en 1914 en Alemania por el padre José Kentenich, el movimiento de Schoenstand tiene hoy presencia en 110 países.
Más temprano, el Papa Francisco en audiencia general habló sobre el ejemplo de la Santísima Virgen María ante la disposición para enfrentar circunstancias difíciles en la vida. Nuestra corresponsal Paola Rías informa.
El Papa Francisco dedicó su audiencia general a la piedad mariana. Explicó que esta es una de las formas en las que el Espíritu Santo obra en la Iglesia. Señaló que la Virgen siempre conduce a Jesús, ya que nunca apunta a sí misma. El pontífice la llamó la primera discípula, ya que dijo que sí a su vocación. Con ello, el Papa invitó a los fieles a aprender a ser dóciles a la llamada del Espíritu Santo.
Hoy diríamos que María se ofrece a Dios como una página en blanco en la que Él puede escribir lo que quiera.
El Papa recordó a los fieles que esta disposición es un ejemplo que les debe impulsar a decir sí a Dios cada vez que se encuentren ante una obediencia que cumplir o una prueba que superar. El Santo Padre motivó a los fieles a levantarse con prontitud y ayudar al necesitado, así como lo hizo a la Virgen María después de la visita del ángel en la Anunciación. Al finalizar su audiencia, el Papa repitió su llamado incansable por la paz.
Y no nos olvidemos los países en guerra, hermanos y hermanas. La amartirizada Ucrania sufre. No olvidemos Ucrania. No olvidemos la Palestina,
Israel,
Myanmar y tantas naciones que están en guerra.
En particular, el pontífice quiso enfocar la mirada en una zona donde el conflicto cobra muchas vidas de inocentes.
No olvidemos ese grupo de palestinos ametrallados, inocentes. Recemos por la paz. Tenemos tanta necesidad de paz.
Según la comunicación del Vaticano, con estas palabras, el pontífice se refería a 153 civiles asesinados, de quienes habló en su audiencia general del 30 de octubre. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y en Estados Unidos, los obispos están alerta a la gestión del presidente electo Donald Trump y su promesa de campaña de realizar deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Sobre este y otros temas hablaron en el primer día de su asamblea en Baltimore este martes, una semana después del día de las elecciones. Escuchemos.
Sobre el plan del electo presidente Trump para deportar de forma masiva a los inmigrantes ilegales, los obispos dicen:
nosotros no fomentamos la inmigración ilegal, pero ciertamente cuidamos a aquellos que vienen a este país y realmente representan el rostro de Cristo en sus necesidades. Esperamos que haya un esfuerzo serio para mejorar la ley de inmigración y respetar la dignidad de la persona humana.
Una de las cosas que nos preocupa es expresar a nuestros hermanos inmigrantes en su proceso de recibir estatus legal, que les aseguramos nuestro acompañamiento, que no vamos a dejarlos. Vamos a continuar incluso cuando estén pasando cosas difíciles. Mostraremos nuestra preocupación y les ofreceremos nuestra ayuda.
Como siempre hemos hecho con todas las administraciones, continuaremos dialogando con nuestros funcionarios electos. Aprovecharemos las oportunidades para educar cuanto podamos y tendremos una conversación respetuosa.
Expresamos esa preocupación de que los procesos se desarrollen de manera legal, que los derechos civiles de las personas se respeten. Así que alzaremos nuestras voces si esas protecciones básicas no se respetan. Creemos que esto va a ser una prueba para nuestra nación. No tenemos una fuerza policial o un ejército ni nada por el estilo, pero vamos a tener nuestro mejor esfuerzo para expresar eso y luego también acompañar a las personas que están amenazadas con lo que en última instancia serían acciones injustas. Ahora déjenme decirles que reconocemos que hay algunas personas que están aquí que no han tomado las medidas que necesitan o no han respetado su oportunidad. Si hay personas que han sido condenadas por delitos, y entonces el sistema de justicia necesita actuar de manera apropiada. Solo diré entre paréntesis, me preocupa enviarlos de regreso a sus países de origen, porque eso también es un problema para sus países. Pero el sistema de justicia necesita tener la oportunidad de trabajar estas situaciones y decidir quién debería ser el foco de un sistema como este y quién debería quedarse para el beneficio de nuestro país.
Sobre el triunfo de la prohibición del aborto en 3 de 10 estados, consultado también en las elecciones generales, los obispos opinan.
Celebramos las victorias. Tuvimos 3 la semana pasada. Puedo elogiar a los obispos de esos estados más los otros 7, porque ellos, los obispos y las conferencias católicas, trabajaron muy duro. Es difícil educar a las personas sobre el tema en sí. Hemos aprendido que es muy importante estar a la vanguardia del juego, salir temprano en los mensajes, porque la verdad debe ser transmitida de manera concisa y clara a todos los fieles, porque la distorsión de la verdad ha sido una gran parte de estas iniciativas. Tenemos que confiar en la verdad que tenemos, en las oraciones, los sacrificios que hacemos y también en dejar en claro las posiciones extremas de quienes están trabajando para legalizar el aborto en sus estados.
Y en Bolivia, transportistas iniciaron bloqueos este martes exigiendo al gobierno de Luis Arce resolver el desabastecimiento de combustible. El jefe de Estado se comprometió a una solución fijando como plazo el 23 de noviembre, según Infobae. Las protestas en Bolivia no cesan. Hasta el domingo último, seguidores del expresidente Evo Morales interrumpieron por 20 días el paso por las carreteras. El mismo Morales advirtió que marcharía hacia la capital con sus partidarios para presionar por soluciones a la crisis económica y para que se reconozca su candidatura presidencial en las elecciones del próximo año. Escuchemos al secretario general de la Conferencia de Obispos en Bolivia.
No se puede construir una patria sobre la mentira, la violencia, el odio y la muerte. Dios nos conduce a la libertad cuando el pueblo es fiel, viviendo en la fe, la esperanza, la verdad y la solidaridad. Seremos peregrinos de la esperanza si de verdad vivimos un diálogo sincero con Dios que nos lleve a la reconciliación nacional, cuyo objetivo es el respeto de la dignidad humana y el bien común. Si convertimos la crisis actual en oportunidades para verdaderos cambios estructurales en el país, si extendemos nuestras manos hacia la reconciliación y la paz, no llevemos en ellas las armas que infringen dolor y sufrimiento al pueblo. Invitamos al pueblo de Dios a organizar peregrinaciones y otras manifestaciones religiosas en las parroquias y comunidades para sostener el valor de la fe, la unidad y el bien común. Bolivia tiene un bono demográfico, es decir, un gran número de población joven con capacidad de aportar a la construcción de una Bolivia nueva. Que estas orientaciones ayuden a asumir y poner en práctica acciones concretas desde un diálogo abierto que ayuden a erradicar la violencia y construir la paz.
Y en Singapur, un sacerdote fue acuchillado cuando celebraba la Santa Misa el pasado fin de semana. El hecho ocurrió el sábado último en la iglesia San José en Bukit Timah, cuando el párroco Christopher Lee fue atacado por un hombre que empuñaba un cuchillo mientras celebraba la Eucaristía, según un comunicado de la arquidiócesis de Singapur. Explican que los fieles presentes ayudaron a someter al agresor. El padre Lee está hospitalizado en condición estable luego de una cirugía para cerrar heridas. Aún no hay información sobre la identidad del agresor, pero las autoridades descartan un acto terrorista. La iglesia en Singapur pidió orar por los que buscan crear división mediante la violencia y el miedo, y para que Dios ilumine al agresor con su misericordia para que pueda encontrar el perdón y la sanación.
Vamos a una pausa y al volver conoceremos el Ministerio Orando por Nuestros Hijos, un apostolado para rezar por los hijos vivos y fallecidos que se extiende en más de 10 países.
Además, profundizamos en las formas adecuadas de venerar y conservar las reliquias sagradas.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. ¿Sabía que existe un ministerio donde usted puede orar constantemente por sus hijos presentes y los del mundo entero de una manera especial? En Palm Beach, Florida, se encuentra el Ministerio Orando por Nuestros Hijos, donde ahí se fundó, que realiza este apostolado desde hace 17 años. Fue fundado por Maritza Monroe y tiene como director espiritual al padre Dubán Bermúdez. Ellos están en conexión con nosotros para contarnos todo lo que debemos saber sobre este gran ministerio. Padre Dubán Bermúdez y Maritza Monroe, es un gusto tenerlos con nosotros en el programa.
Gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes.
Muchas gracias, Natalie.
Coméntenos, Maritza, ¿qué los inspiró a realizar un ministerio para orar por los hijos?
Mira, fue un llamado, yo lo sentí como un llamado durante una Eucaristía, de orar por los hijos de todos los que estaban presentes en esa misa ese día. Terminando la misa, comuniqué mi deseo, ese deseo tan grande que el Señor lo haya puesto en mi corazón. A mis compañeras del coro, cantaba yo en el coro de la iglesia San Andrew, en Coral Springs, y muchos de ellos, si no decir todos, estuvieron de acuerdo conmigo. Al poco tiempo, a los 2 meses, empezamos el ministerio ya aprobado por la iglesia San Andrew, y así fue como empezó y fue creciendo poco a poco, según la voluntad del Señor.
Padre, ¿nos podría comentar cuál es la dinámica que realizan para orar por los hijos?
La dinámica es muy sencillo, rezar el rosario. Tenemos un folleto, lo tenemos en español, que es la base, lo tenemos también en creol, en inglés y próximamente en portugués, donde queremos ampliar también. simplemente el rosario, cada misterio, y se hace una meditación en cada misterio muy hermoso, que inclusive Marisa, que era fundadora, que hace ya 17 años empezó este ministerio, y se lee el rosario, el cada misterio y la década, y se invitan en las parroquias a las familias. Es muy sencillo, orar por nuestros hijos, los hijos de todo el mundo.
¿A las madres que han perdido un hijo se les da algún tipo de acompañamiento aparte?
Mira, aparte del acompañamiento, tal vez no, pero eso sí, oramos por aquellas madres y por aquellos hijos fallecidos durante el rosario. También hace poco hicimos, en colaboración con el padre Dubán, esta oración hermosa, hace unos meses nada más, que se llama que, Señor, que mis hijos sean buenos. Esto es un llamado, es un pedido al Señor que en todas las circunstancias de la vida nuestros hijos actúen y reaccionen y obren con bondad en sus corazones. Y en una de las líneas de esta oración dice: aquellos hijos que ya partieron a tu encuentro, Señor, abrázalos con amor y limpia sus almas. Y que sus oraciones nos ayuden a nosotros los padres a ser buenos.
Pido también, perdón Marisa, durante el mismo rosario a veces se tiene la disposición del Santísimo y se llevan peticiones, y allí incluso en esas peticiones también se ponen los nombres de esos hijos que han fallecido, las mamás a veces los llevan. Entonces oramos ante el Señor y con María también por ellos y por los que nos siguen acompañando aquí con nosotros.
Eso es importante saberlo, padre. Coméntenos de qué manera pueden formar los padres de familia también parte de orando por nuestros hijos.
Siempre lo hacemos en las parroquias y, por ejemplo, en nuestra diócesis tenemos la página web donde se pueden encontrar Misteriando por Nuestros Hijos, y también tenemos inclusive Zoom de lunes a viernes, toda de la semana de lunes a viernes. Se tiene a las 3 de la tarde la coronilla por nuestros hijos y a las 7 de la noche el Santo Rosario por nuestros hijos. De ahí aparece inclusive el link donde pueden constantemente entrar y se conectan vía Zoom a orar por los hijos donde se encuentren.
Padre Dubán Bermúdez y Maritza Monroy, muchas gracias por la entrevista y gracias por esta gran labor y apostolado que realizan.
Gracias a ustedes por permitirnos esta oportunidad y gracias a los que nos están viendo a través de EWTN. Gracias, gracias. Y les invito para que comuniquen esta buena noticia del Ministerio Orando por Nuestros Hijos. Gracias y bendiciones para todos. Y que por la intercesión de María, su amado Hijo les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén.
Y ahora profundizamos en las formas adecuadas de venerar y conservar las reliquias sagradas. El reportaje es del programa Vaticano de EWTN.
Cuando me enteré de que San Judas estaba aquí, no pude contenerme. Y ya había gente en la cola. Sé que hay mucha gente esperando para poder entrar, pero me parece maravilloso que tengamos esta oportunidad.
¿Tiene alguna petición u oración? ¿Va a entrar en la iglesia con algo que quiera enseñar a sus hijos acerca de lo que se van a encontrar?
Pues algo importante sería hablar de las reliquias en general, enseñarles acerca de las reliquias, ya que es el apóstol de lo imposible, rezar por la conversión de la familia.
El brazo del apóstol San Judas, una reliquia que no ha salido de Roma desde hace más de 1700 años, llega ahora a los Estados Unidos en un viaje extraordinario. Mientras la tumba de San Judas descansa en el Vaticano, estos peregrinos tienen el excepcional honor y la tremenda bendición de encontrarse de cerca con este amado apóstol.
Las reliquias son un conducto de la gracia de Dios y realizan proezas que son asombrosas. No debería sorprendernos porque los santos siempre permanecen vinculados a sus restos. Por eso lo que escuchamos repetidamente en las Escrituras es que cada vez que se mencionan las reliquias, siempre hay una curación. El tacto es la forma en que se produce esa curación, no porque las reliquias sean mágicas, pues no lo son, sino porque todo el santo está presente en sus reliquias.
Aquí, en la Iglesia Católica de San Ambrosio de Salt Lake City, personas de todas las edades pueden encontrarse con este antiguo tesoro, despertando una fe que las reliquias hacen revivir de forma única, suscitando el interés de todas las generaciones. El padre Carlos Martins, actuando como brazo del Ministerio de Reliquias del Vaticano a través de su trabajo con tesoros de la Iglesia, es responsable de extender el alcance de San Judas y llevar el brazo como instrumento de catequesis al público.
People come to these events for
La gente viene a estos eventos por todo tipo de razones. Algunos vienen porque han oído que va a estar presente una reliquia de Santa Teresita, la Florecilla. He sido devoto de ella toda mi vida y no me lo voy a perder por nada del mundo. Otros vienen porque son aficionados a la historia, y aquí hay historia. Otros vienen porque no tienen fe, pero se enteraron de que está esto sucediendo y no pueden creer que en los tiempos que corren suceda algo tan macabro y estúpido como que alguien traiga un montón de restos y los exhiba. Así que vienen a comprobarlo. Hemos perdido gran parte del enfoque de nuestra identidad como iglesia y la ruptura con la práctica de la veneración y la devoción por las reliquias no ha sido la menor de las causas.
Las reliquias han ocupado un lugar sagrado en la tradición católica durante siglos. Sin embargo, en muchos lugares, como en la Cartuja de Florencia, Italia, las reliquias yacen ocultas en la oscuridad, olvidadas, a la espera de ser redescubiertas. Don Bernardo, custodio de las reliquias de la Cartuja de Florencia, muestra a Antonio diversos artículos conservados a lo largo del monasterio. Durante generaciones, las reliquias han perdurado como testigos silenciosos de la fe. Al honrar nuestra herencia, llevan adelante una misión ancestral que ahora tiene una verdadera necesidad de renacimiento.
Normalmente las reliquias se guardaban en un lugar protegido, y en este caso en la Cartuja. Se conservan en una capilla, la capilla de las reliquias. Algunas reliquias están en muy mal estado. En el pasado han sido robadas, y quizás hoy la sensibilidad al respecto también haya cambiado. Mientras que en el pasado se les guardaba con gran honor, con el tiempo se han descuidado un poco. Solo se muestran en los días de las grandes solemnidades, como Todos los Santos el 1 de noviembre, por eso están un poco escondidas, aunque hoy, al venir aquí, hemos abierto la capilla y la hemos hecho visible a los visitantes.
Para garantizar que las reliquias sean veneradas con respeto y no se conviertan en meros recuerdos o artículos para coleccionistas, el Vaticano publicó en 2017 la instrucción titulada Las reliquias en la Iglesia, autenticidad y conservación. Este documento establecía estrictas directrices para autenticidad de las reliquias a través de la documentación y la identificación cuidadosa, por lo que solo las reliquias genuinas son veneradas. Salvaguardar las reliquias con un almacenamiento, manipulación y exposición adecuados para preservar su integridad. Prohibir la venta y comercialización de reliquias, honrando su significado espiritual, no material. Estas directrices promueven la devoción, el respeto y el renacimiento de la veneración de las reliquias. Una de las iniciativas es el Proyecto Reliquia, que pretende devolver las reliquias a la luz y restaurar su devoción. Estas directrices apoyan el manejo reverente de las reliquias durante las peregrinaciones, como se está haciendo con la del brazo de San Judas.
Ver la reliquia ha sido increíble. Es la primera vez que veo la reliquia de un santo. Como estudiante universitaria, pasamos por momentos estresantes en nuestra vida. Y es realmente tranquilizador saber que, al igual que todos los santos, San Judas está rezando por nosotros.
Y ahora nos despedimos con la interpretación musical de dos hermanas jóvenes de sangre española que sufrieron la inundación de su hogar en Paiporta.
Antes de que el agua arrasara con su hogar, subieron al segundo piso y a buen recaudo en la penumbra interpretaron El Señor es mi luz y mi salvación. Captaron estas imágenes que luego compartieron por las redes. Hasta mañana.